de noticias será 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias y hasta entonces.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Dímelo, aquí estamos.
Ok, muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 4 del año 2021 y se conmemora otro aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen en Beijing. Los chinos dicen que no se pueden reunir para conmemorar esto por el problema de la pandemia del COVID. Como dirían en Venezuela los maracuchos, ¡qué molleja! La gente. Le habla Rafael García Toledo para llevarle otra edición de Alduro y Sin Guantes.
Mira. Esa música es...
Muy bien, bueno, muchas gracias por ir a encender el pebetero en el estadio. Hoy me acompaña, y ustedes lo han oído, y ahí Héctor Carrillo como ingeniero de sonido.
Mira, mira, la orquesta está lista,
¿eh? Héctor, 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 Héctor.
Esta es la mejor parte.
H-E-C-T-O-R.
Cuando se derrea.
H-E-C-T-O-R. Héctor.
Yeah. Y oye, hay que darle paso al que maneja todo esto, Juan Pendaz.
Sí,
señor.
Dale.
Yo soy winero.
Dale, echa un pie.
Yo quiero winero porque es el que yo quiero.
Sí, señor. Cantarle quiero.
Oye, cuánto anhelo.
Ajá. Todos los viejos de pie. Yeah, a bailar.
Sí, sí, señor. Bueno, me mandó un poquito a correr porque arranqué, dije, en la producción Héctor Carrillo como ingeniero de sonido. Ah, ya no había dado tiempo para la musiquita. Bueno, tú sabes que en Guinness debe haber alrededor de 3 millones de habitantes. Porque yo conozco tantos guineros, ¿ok? Déjame decirle que conozco grandes guineros, ¿ok? Pandasta entre ellos, ¿no? Esto, pero esto, yo nunca fui a Guinness, aunque estaba muy cerca de La Habana y inclusive las rutas de autobuses de La Habana llegaban hasta Guinness. Y yo estuve a cargo en mi tierna juventud, los 19 años, estaba a cargo de la planificación de todas las rutas de La Habana que se habían unido dos compañías, una compañía privada, que era una cooperativa de los choferes, los mecánicos, los conductores, esos eran los dueños de la ruta. Y una otra compañía que era del municipio, que se llama Autobuses Moreno S.A., pero le decían las enfermeras, porque estaban pintadas de blanco. Y la unieron y dice que ahora lo nuestro es nuestro, y a esos choferes y otros hombres que habían ahorrado su dinero con la ganancia de la compañía poco a poco, simplemente lo pusieron como esclavitos ahí y no fueron dueños de más nada, ¿ok? Pero llevaban rutas allí y yo muchas veces me montaba, como tenía que diseñar las rutas, yo cogía los apuntes y se los daba a los dibujantes. Me montaba una guagua a veces a las tres vueltas en la ruta, pero nunca llegué a la de Wiener, porque en Wiener creo que nada más que una ruta no había que inventar mucho. Y era lejos, fuera de La Habana, pero iban a varios pueblos cerca de La Habana, y llegaban las rutas urbanas. O sea, usted en el centro de La Habana tomaba un autobús, y si uno iba directo, se paraba, cambiaba en una esquina, y le daban una transferencia, que era un papelito que valía 2, 2, 1, 2, 2 centavos. ¿Ok?
¿Cuánto?
2 centavos valía. La guagua valía 5 centavos. Después ¿cómo? La subieron. Después la 5 centavos. Un níquel.
Sí.
¿Ok? Después la subieron a 8 centavos. Y la transferencia, o sea, si tú te bajabas de una ruta para cambiar de autobús, para ir para otro lugar, el conductor, porque había un chofer y un conductor en cada guagua, el conductor, tú le decías, dame una transferencia en la esquina de Toyo, ¿ok? Tengo que coger una guagua que va para Santiago de la Vega, o para Marianao, o como sea. Y el tipo te daba un papelito y tú le dabas 2 centavos, ¿ok? Te bajaba, te subía a la otra guagua y le dabas el papelito y se terminó el partido ahí mismo. O sea, te había costado 10 centavos el cambio de autobús y todo, ¿ok? Señores, y eso daba dinero, ¿ok? Dado eso, porque, por ejemplo, en La Habana, esto tú que naciste aquí,
sí.
Esto vendrás a acordar un poquito, si tú vivías en La Habana, por ejemplo, que no nadie vivía en el centro de La Habana, eso era comercial y así todo, y tú ibas al centro de La Habana, a ti no se te ocurría ir en un automóvil, porque tenías que ponértelo en la cabeza, porque muchas veces no encontrabas estacionamiento y tenías que virar para atrás. Porque La Habana Vieja, el centro de La Habana, es una ciudad medieval prácticamente, con calles estrechas, todo muy bonito, pero no estaba hecho para automóvil. Entonces todo el mundo, no importa que tuviera 3 automóviles en la casa, que no era muy común, tomabas un autobús, una guagua y te ibas al centro de La Habana. Lo mismo iba la muchacha que trabajaba en una tienda, que la muchacha que daba el servicio en una casa, que iba el presidente de una compañía. Eso no es problema ninguno. ¿Por qué? Porque mucha gente en La Habana, aunque pudiera, no tenía automóvil por el sistema de autobuses, que era el mejor de América, señores. ¿Ok? Perdón que le meta estas carguitas históricas, pero la mayoría de ustedes nacieron después de eso.
Oye, tengo una noticia. Efraín García está aquí. Hay que buscarle una musiquita. Yo creo que como él habla francés, hay que ponerle Le Marseillais. A mí me gusta esa música, esa pieza.
Es linda.
Bueno, yo recuerdo lo de Casablanca, ¿no? Una escena en la película donde se paran y están en contra de los nazis.
Sí.
Y llega este hombre.
Humphrey Bogart.
Sí, y el que estaba casado era el comprometido de la otra, ¿no? El triángulo que tuvieron y llega él que estaba luchando contra los nazis y dice, toca la música de Le Marseillais y el bar se pone de pie y entonces el
no, porque lo que pasa fue, perdona,
sí,
que los alemanes empezaron a cantar su
exacto
locura.
Exacto,
y entonces él se paró y cantó la Marseillaise.
Oye, esa escena, y entonces todo el mundo se unió con él, hasta una española que estaba tocando guitarra se unió, sí. Y todo el mundo de pie y el oficial alemán se puso bravo.
Exactamente, sí, porque eso era en Casablanca.
Tremenda
era
película, tremenda película.
Marruecos era un lugar neutral,
sí, y había una curiosidad, sí, de gente ahí increíble.
Exactamente. Por cierto, Casablanca es una ciudad muy bonita, quiero que sepa.
Sí.
Y el Sheraton de Casablanca tiene un bar, que no es un bar, es un lugar, no es una barra, no hay mesa, y es una cosa que se llama Casablanca, ¿ok? Y que todo el mundo está vestido tipo Humphrey Bogart, con unos sombreros de esos así, detective, o de como es otra cosa, aunque Humphrey Bogart en esa película no se viste así, pero ellos se visten todos así. Y entonces tiene un pianista
que
toca 1000 veces, porque todo el que llega le dice, play again, Sam, y el tipo toca la música que ella, que era cuando se andaban juntos,
sí,
esta mujer, la sueca, como era Ingrid, bueno, Bergman.
Ajá, ella pensó, sí, que su querido había muerto.
Exactamente.
Pero no era así.
Bueno, lo interesante es que esa película está hecha mucho antes que tú nacieras, señor.
Sí.
Es un clásico.
Clásico.
¿Ok?
Clásico.
Esto, así que bueno, pero cada rato lo ponen en televisión y, sí, la vemos. Yo la he visto como 15 veces.
Uf.
Ok.
Deporte,
vamos a
deporte.
¿Cómo está el menú hoy?
No, hay curiosidades, hay hechos.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí el plato fuerte se lo vamos a dejar a... Ustedes saben quién es.
En la segunda mitad, sí, los muchachos.
Los dos tocan guitarra eléctrica, ya lo que tú sepas. Okay.
Le vas a tener que preguntar si Dallas puede ganar hoy en una serie donde el equipo visitante ha ganado su juego. Dallas tiene 3 victorias, todo en el terreno de Los Ángeles, y Los Ángeles ha ganado 2 en Dallas. Entonces, hoy juegan en Dallas, a ver si Dallas gana, termina la serie.
Sí,
pero
sí,
nada,
ya ganaste 4-2.
Nada de los equipos, sí, en casa han ganado. Entonces, vamos a ver lo que pasa hoy.
Sí.
Pregúntale ahí.
Bueno, hoy vamos a hablar de pelota primero.
Pelota, dale para allá.
Por cierto, vamos a hablar de pelota primero para que tenga el menú completo. Después vamos a tener la sección olímpica, que hoy voy a ver si puedo dar algunas cosas,
sí,
que no he tenido tiempo de dar por la dictadura lacayana. Y después, si tenemos algo más, pues damos miscelánea.
Yeah.
¿Okay?
Ajá.
Así que vamos con la pelota.
Vamos con la pelota. Y...
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, sí, están dando el preolímpico de béisbol aquí en nuestro estado. Y quedaban vivos lo que componen lo que llaman la Super Ronda: Estados Unidos, Venezuela, Canadá y República Dominicana. De ahí va a salir uno. De los restos de la gente, pues tendrán algunas otras oportunidades en otros lugares, pero son muy pocos. La mayoría de esta gente se va para casa ya. ¿Okay? Y supuestamente, entre el duelo entre Venezuela y República Dominicana, Venezuela estaba de favorito, porque la cosa cambió cuando jugaron. República Dominicana le ganó 14-4 a Venezuela. Así que Venezuela, no estoy muy claro si tiene un repechaje, como dicen en fútbol, o ya simplemente tiene que coger... Bueno, muchos de estos muchachos venezolanos no viven en Venezuela. En Venezuela ya vive poca gente. ¿Okay?
Sí.
Eso es una cosa que quizás sea un contrasentido, pero es cierto. Casi todos los atletas y todos tienen miedo de vivir en Venezuela porque les secuestran a los familiares, los secuestran a ellos, y le piden dinero. O sea, ya está, es un país anárquico ya. Venezuela, están hablando de que hay un gobierno que es dictatorial. No, señores, Venezuela es una anarquía. Hay un gobierno de cartón y el poder está en la calle, quiero que sepan. ¿Okay? El otro día mataron a un famoso guerrillero colombiano, Sandwich. ¿Cómo lo mataron? Lo mataron entre la lucha entre dos guerrillas rivales colombianas que están en Venezuela. O sea, ya esa gente están asaltando cosas. No son guerrillas políticas, esos son narcotraficantes. Como era este individuo que estaba reclamado por Estados Unidos, lo iban a deportar, había orden de deportación, y se fue para Venezuela. Sandwich, le decían. Tenía otro nombre, eso es un seudónimo. Y Sandwich, pues lo agarraron un tiroteo de eso, no sé cómo fue. O le cortaron la garganta, que es una cosa que suelen hacer esos señores. Y mataron a Sandwich. Pero sepa cómo está la cosa allí. Allí ninguna mujer casi, si no tiene la más mínima, vamos a decir, necesidad, no sale a la calle. Una mujer joven se va para la calle temprano, que ahí pasa de todo. Okay. Pero bueno, allí estos muchachos y los atletas que juegan aquí no van a Venezuela, se quedan fuera completamente. Hoy no ha terminado ningún partido, ¿okay?
Sí, hay unos cuantos, pero o sea,
están empezando unos cuantos.
Sí, mira, Boston contra los Yankees, eso está interesante. Las medias sí. Rojas contra los Yankees.
Las medias rojas y los Yankees empieza hoy la bronca.
Así, me gusta que es una bronca.
Sí, ¿cómo se en quiere? Realidad se habla de que está en una rilar, lo dicen con a bombo y platillo, yo creo que eso está un poco sobrediseñado.
Sí.
Que es la rivalidad más grande del deporte. ¿Okay? Yo no veo que sea la más grande del deporte, sobre todo de estos últimos años.
Bueno, ha decaído un poco, exacto, pero bueno.
Los últimos años. Por cierto, están ahora al principio del primer inning, la media roja tiene dos outs y tiene hombre en primera y segunda.
Dale.
Está batiendo Rafael Devers, ¿okay? Esto es un zurdo que es el quinto bate. Okay. Aquí Bogers batió un sencillo y Verdugo, que está rojo vivo, batió otro. Esos son los dos hombres que están en primera y segunda. Okay. Mm-hmm. Julito Martínez fue a un lineazo que Choleto lo cogió haciendo una jugada del circo y le quitó un hito, posiblemente un extra base a Julio Martínez. Pero bueno, en la pizarra dice un out. Entonces no le hice lineazo a shortstop, ni mucho menos. Ok, pues nada, Rafael Devers empujó carrera. Deja ver cuántas empujó. Ok. Rafael Devers mete un jonrón, su número 15. Y por el right field, Ale Verdugo anota y anota. Sander Bogart, o sea, hay tres carreras.
Nice.
Está ahora 3-0 a favor de las medias rojas.
Wow.
Ok, son mucho por la pelea esta. Quedan dos sábados, no queda nadie en base. Las medias rojas siguen bateando y toca Hunter Renfro, ese es el que está bateando, Renfro, el right field. Bateó 61. No es muy conocido por mí. ¿Okay? Esa es la realidad. Yo tengo el disco duro lleno, Héctor. ¿Okay?
Sí.
Tú sabes, con 82 años, yo se pasaba leyendo toda la vida. Y ahora con el internet y la cosa, se me llenó el disco duro. Entonces, yo no tengo espacio para el nombre de todos los peloteros y todos los arquebolistas. ¿Ok? Sí. Los peloteros le preguntan a Pepe. Los arquebolistas le preguntan a Pendaz. Y ahí no hay caída.
Y no necesitas más.
Pendaz, tú le dices, ven acá, chico. Dime el centro de tal equipo. Y Pendaz te dice, ¿el centro? ¿Cuánto tiempo lleva jugando? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto mide? ¿Ok? ¿Qué es lo que bebe por la tarde? ¿Qué es lo que come? ¿El desayuno? ¿Qué es la mamá y el papá? ¿Y que tiene 7 hermanos? Okay. A Pendaz, la verdad, que hay que quitar el sombrero. Okay. Bueno, cerró el line y se ponchó Hunter Renfro. Okay. El hombre que no conocía, como dice la novela.
Sí.
Muy bien, eso es lo que está. Vamos a decirle quiénes van a jugar hoy, el resto. Ya saben, este es un juego que ya tiene marcador. Antes que eso, pues tenemos el que empezó ya los indios jugando en Baltimore con los Orioles. Está al principio del segundo inning 0-0. Los Nacionales, jugando en Filadelfia con los Phillies, está en la salida del primer inning y ya se acabó. La salida acaban de... No, tienen dos outs, no fue ahora la cosa. Los Marlins, jugando con los Piratas a la salida del primero, ¿ok? Esto, y los Piratas tienen un hombre en primera, no tienen a... Bueno, la Media Roja, ya saben ustedes, está en la mitad del primero y ya la Media Roja la metieron.
Bueno, si puedo hacer una sugerencia, hay como 15 juegos. ¿Por qué no pasamos? Va a haber juego, todavía queda mucha temporada, pero para darte un bloque de 10 minutos para que entre la... Creo que me dijiste que tiene muchos para hablar de la Olimpiada.
Puede ser, sí. Okay. Hay muchos, ¿verdad? Pero bueno.
Ya dimos el juego donde han anotado lo de Boston.
Sí, está claro, Héctor. Okay. Más que tú llevas la batuta muy bien. Porque yo me dejo llevar por las circunstancias, tú sabes.
No, pero nos queda, mira, ahora nos quedan 9 minutos y quiero que me hables un poco de eso, porque parece que en Japón hay un poco de... Están un poco rebeldes, hay 10.000 voluntarios que han dicho que no van a salir a la calle.
10.000 voluntarios.
Vamos a ver si... le voy a decir a Efraín que me ponen a la música olímpica. Vamos a darle un paso para allá. Ok, cuéntame algo, porque esto está interesante.
Bueno, el primer ministro, ahí que aquí todos los días suspenden algo, el primer ministro de Japón,
sí,
Yoshihide Suga,
ajá,
dijo que no va a tener recepción con los dignatarios extranjeros el día de la inauguración de la ceremonia de apertura de Tokio 2020.
Okay.
Esto normalmente, esto lo dicen por el COVID, porque sí, hay mucha gente.
Sí.
Dice, bueno, según dice... El presidente este tipo es el ministro de Juegos Olímpicos. El ministro de Juegos Olímpicos se llama Tamayo Marukawa. Dijo que va a ser una reunión donde la gente va a estar bebiendo, comiendo, conversando y hablando alto, claro, porque se te llena ahí. Yo estaba no sé cuántas reuniones de esas. Y ahí van todos los presidentes, ministros, etcétera, y los gente del Comité Olímpico, y se brinda, y ya tiran la casa por la ventana, ¿no? Dice que no lo van a hacer, o sea, que es una cosa que no van a hacer. Claro, viene gente de fuera, y esto, algunos tienen que ir, ya confirmaron que el presidente francés, Emmanuel Macron, que creo que es primo de Efraín, esto va a venir, pero bueno, es que él tiene los próximos Juegos Olímpicos, él tiene que estar ahí, aunque sea estar ahí, no habrá reunión, no habrá esa recepción, pero él se reunirá con el primer ministro de Japón, con el Tamayo Marukawa y con la gente de los Juegos, porque le toca inclusive a París, le toca hacer una presentación tremenda en la ceremonia de clausura. Le toca siempre, ¿ok? Los Juegos empiezan julio 23, como yo le hemos dicho, ¿ok? Esto, el primer ministro de Japón confirmó esto a principios del año que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido invitado a los Juegos, pero que no se sabe si vendrá el mismo Biden.
Okay.
Con estos truenos, ¿quién duerme?
Sí, ¿verdad? Exacto.
Pero bueno, sí. Con todo lo que está haciendo Biden, lo ocupado que está a principio de su gobierno.
Exacto.
¿Ok? Entraron los primeros 6 meses de su gobierno a ir al chocolate allá, donde tienes que estar con 7 máscaras y un acualón puesto, porque sí, ahí está el COVID. Vaya, tremendo. Se va a ahorrar el champán y el caviar, porque eso allí y el salmón ahumado, eso allí corre.
¿Y cómo va ahí? Porque hay autoridades estadounidenses que han emitieron una recomendación de no viajar a Japón. Entonces, ya hay oficiales aquí que están diciendo no vaya a Japón. ¿Cómo va a ir el presidente?
No, naturalmente, lo que hasta ahora van a ir,
ajá,
son los atletas.
Sí.
¿Ok? Y los atletas viajan, posiblemente traten de llevar un charter con todos los atletas, o sea, quizás con todos los atletas no caben, pero lleven 3, 4 aviones, lo que hagan falta,
sí,
en vez de estar en otras cosas. nuevamente van goteados, tú sabes, porque esto, nosotros mismos, cuando yo voy a los juegos, yo cojo un vuelo, ¿ok? Ellos me mandan el ticket, pero abierto, me voy a ir en el vuelo que yo quiera, y el día que yo quiera, puedo llegar antes que pierda los juegos, en medio de los juegos, como sea. Esto, pero cuando van, se va en comité o algo de eso, va todo el mundo junto, y en las elecciones de Singapur, nosotros fuimos en un avión todos, de Singapur Airlines, 19 horas y media en el aire.
Dale.
Okay, ya, nos cambiamos asientos 17 veces uno con otro. Okay. Eso, esa gente de Singapur que a cierto tiempo te dicen, párese todo el mundo.
Buena idea.
Salgan al pasillo.
Exacto.
Hagan 10 cuclillas.
Dale.
Ok, esto, póngale los brazos en los hombros del pasajero delante. Y tú lo mismo haces eso con el presidente, con el que sea. Ok, álense para atrás y para adelante todos. Esto es para que tenga circulación, ¿no?
Sí.
Porque si una hora y media sentado te puede salir un coágulo. Muy bien. Así que esto dice la presidenta del Comité Ejecutivo de los Juegos Olímpicos, que se llama Kaori Yamaguchi, que Estados Unidos lo han puesto en, Japón, lo han metido en una esquina, lo han encerrado, que tiene que hacer los juegos, ¿ok? ¿Eh? La palabra que usan es corner,
sí.
¿Ok? De esquina. Sí. Que en realidad hay una cantidad de gente que está en contra de eso. Esta es una mujer que ganó el bronce en judo en el año 88 en Seúl, ¿ok? Ahora es una oficial de olímpico. Y dice que, ella misma dice, señores, nos están llevando una cosa como que estamos obligados a hacer los juegos. Y nadie está obligado a hacer los juegos. Pero date cuenta que esta es una funcionaria de la más alta que hay en eso.
Sí.
¿Okay? Sin embargo, la presidenta de los juegos, que se llama Seiko Hashimoto, ¿okay?, insiste que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos van a tener lugar, a no ser que la mayoría de los equipos no se presenten y no puedan o no quieran viajar a Japón por el hecho de la pandemia, ¿ok? Cuando salió esto hace un día, faltaban 50 días, ¿ok? De los 80.000 voluntarios, lo que estás hablando tú, Héctor,
sí,
10.000 han renunciado,
uh-oh,
¿ok? Diciendo todos que se van por la pandemia. Okay.
Sí.
Pero ellos, la gente de los Juegos, el Comité Olímpico Internacional, dice que no va a haber una segunda aplazamiento de los Juegos de toda forma, ninguna forma. Okay. Por otra parte, la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, está averiguando si lo que son el arbitraje en los campeonatos asiáticos que tuvieron lugar en Dubái fue correcto, porque lo estaban acusando que fueron corruptos y que le dieron las victorias a gente que favorecían los países del área, ¿ok? Esto salió en un periódico de la India que se llama Times of India, el tiempo de la India, ¿no? Como muchos periódicos se llaman Times, donde quiera, ¿no? Había un hindú que se llama Amit Pangal y un individuo de Uzbekistán que se llama Shachobidin Soirop, ¿ok? Soirop fue medalla de oro en Río de Janeiro en el año 2016. Y le ganó a Pangal este.
Sí.
Pero Pangai está diciendo que estaba equivocado, que le quitaron la pelea y aparentemente una gran parte de la opinión pública piensa lo mismo. Ajá. El boxeo siempre es un lío, vamos a decir.
Nos están sonando la campana.
Ok, bueno, vamos y ya sabes cómo viene.
Ajá.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Hola, Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Rafa, estamos ya en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer saludarte siempre.
Muy bien. Ya yo había anunciado que el dúo dinámico internacional vendría Juan Pendaz y Alex Rodríguez. Pero este Alex, el de verdad, no el farsante de los esteroides. Así que lo que tenemos es dos de primera limpia, con ganas de hablar, ¿ok? Ya pasamos los sollozos de que los equipos favoritos nosotros están en la casa viendo por televisión, o están allí porque ellos tienen ticket. Esto,
bueno, para según pude investigar, creo que los Knicks están pescando por allá por Madagascar y el equipo de Boston creo que anda por allá por las Islas Galápagos. Nos mandaron a pescar rápido.
No sé cuál de las dos, pero bueno, decepciones totales, decepciones
y el
totales.
Y el Miami Heat está acostado descansando porque eso lo dijo Parrale. Le dijo, tengo una orden. Esto está a las declaraciones de él. Es que no hagan nada.
No, ellos están aquí en Key Biscayne, cerquita.
Sí. Sí, exactamente.
Cogiendo minutos ahí en la costa de Miami.
Sí, ahí está, aquí están, ok, pescando camarones, ok. Esto, ese era el deporte favorito, un bajadero. Coger camarones, que después no sabías qué hacer con ellos, pues te empezaban a oler y nadie sabía cocinar los camarones. Muy bien. Ayer hubo un desenlace, ¿no? Y eso hizo que tuviéramos que los dos finalistas del año pasado, los campeones, las dos divisiones de la conferencia de la NBA, fueran eliminados en la primera ronda. El equipo de los Lakers cayó ayer, pero con un poquitico más honra que el equipo de Miami. Y eso es lo único que voy a decir. Okay.
Se le quitó el récord ya a Mr. LeBron James. Se le quitó el récord de siempre pasar por lo menos a la segunda ronda. Sí. Estaba invicto, era 11 partidos de primera ronda en playoff y ayer definitivamente, yo creo que se vio un LeBron cansado. Hay que decir que para mí sigue siendo hoy por hoy uno de los mejores jugadores en la NBA, si no el mejor. O sea, si se pone a mirar de todo lo que hace este gran jugador como lo es LeBron James. Y a pesar de que perdió la serie 4-2, estamos hablando de 220 minutos después de venir de una lesión que no se sabía si iba a estar al 100%. Yo creo que LeBron dio lo que más pudo dar. 158 puntos, 51 rebotes, 58 asistencias, 12 robos, 2 bloqueos. Pero aparte de eso, una de las cosas, como siempre hablo muy bien de LeBron, aquí te tengo que decir, LeBron, que hiciste algo que para mí, como líder, no lo hace nadie. Okay. En el partido anterior donde los Phoenix Suns en su propio feudo estaban derrotando de una forma, yo diría que bien bochornosa, al equipo de los Lakers siendo los campeones, faltando 2 minutos, cogió y salió del estadio hacia el camerino. Yo creo
eso
que
eso fue una cosa imperdonable. Eso no es clase. Él es el líder de ese equipo y tenía que quedarse. Si hay derrota, aguanta la derrota, pero tú puedes virar la espalda a tu equipo.
Correcto, correcto.
Hay veces que estos grandes jugadores, la misma frustración los lleva a hacer cosas que son inmaduras, fuera de lugar, fuera de momento. Porque, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con LeBron que le pasa a García Toledo con Verlander. Yo los admiro como atleta, pero cuando hablan y cuando hacen cosas, ya no me está gustando tanto, ¿eh? No sé si me entienden lo que le quiero decir.
Sí, como personas no son lo mismo que como atletas.
Ni la mitad, vaya.
Ajá, que eso es una cosa que muchas personas se confunden con eso. Y cuando hacen, cada uno tiene sus opiniones personales, pero a veces te habla una serie de cosas que tú dices, pero yo pensaba que este tipo era más inteligente. No, él llevando la pelota es muy bueno, y el otro pichando es muy bueno.
Sí.
De ahí a que el cerebro le funcione, ya es otra cosa.
No, Juanito, y no lo hizo mal, porque lo mismo que estaba usted diciendo ahí, de que apoyó al equipo en la serie, ayer en el último partido, si la memoria no me falla, anotó 29 puntos.
Correcto.
Y todo pasó porque Anthony Davis estaba lesionado, y todos sabemos que un gran campeón como él, si no cuenta con la ayuda de otra estrella, no puede avanzar. Porque mucha gente dice, no, Jordan en los años 90, sí, pero tenía Scottie Pippen y tenía Rodman.
Claro,
aquí al lado.
Sí.
Así, hasta Sancho Panza tiene que estar con el doctor, no puede estar Don Quijote solo.
Tienes que tener figuras que te apadrinen también, porque tú no eres un Superman. Así, mira, y el ejemplo más clave está, y de verdad que lamento a un pobre Trevor Blazer, a los Blazers que hicieron una excelente labor. Señores, me quito el sombrero con Damian Lillard. Lo que ha hecho este jugador ha sido impresionante. Se convirtió en el triplista más anotador en las series de playoff. Eso lo tenía nada más y nada menos que el jugador que se lesionó de los Golden State Warriors. Me refiero a Klay Thompson, que había hecho 11 triples de 18 tiros, pero de 17, o sea, con menos tiros, obtuvo 12 triples Damian Lillard. 55 puntos, ¿ok? Lo dio el todo por el todo. Llevó ese tiro, ese triple que anotó, llevó a que el equipo de Portland se fueran a la prórroga. O sea, otro quinto, yo diría, de 5 minutos, con tiempo extra. Y de verdad que me quito el sombrero, lamentablemente. En la lista, yo tenía una lista por acá, que eso es sumamente importante, donde habían 10 jugadores que todavía estaban buscando llegar a una final. Ya definitivamente hay que esperar un año más para Carmelo Anthony, hay que esperar un año más para Damian Lillard y hay que esperar un año más para Bradley Beal. Todavía están ahí luchando Giannis Antetokounmpo, Chris Paul, Joel Embiid, Ben Simmons, Nikola Jokic, Paul George, que hoy es un juego bien clave para los Clippers, y Blake Griffin de los Brooklyn Nets, que nunca estos 10 jugadores, estamos hablando de jugadores superestrellas, no han llegado a una final. Pero de esos 10, 3 ya están fuera. Tendrán que esperar el próximo año a ver si tienen suerte. Carmelo se veía, tuvo, yo diría que uno de, a pesar de que todos los daban por vencido, que ya no iba a dar más, que no tenía gasolina en el tanque, demostró esta temporada regular que todavía tiene gasolina en el tanque. Carmelo Anthony.
No, Juanito, mira, para apoyar algo ahí de lo que estamos hablando, un solo jugador, por muy bueno que sea, no puede conducir un equipo, o sea, al éxito rotundo. El ejemplo claro es Steve Curry y Bradley Beal, fueron los que más puntos promediaron en la temporada, y están fuera los dos junto con su equipo. O sea que es muy difícil hacer ese conglomerado de como decimos, de buena jugada, de llevar un equipo, y si no tienes apoyo al lado es casi imposible.
No, increíble lo que hizo en la postemporada esto de 6 partidos de Damian Lillard, hablando de este gran jugador. Imagínense 246 minutos, ¿ok? Con 206 puntos. Impresionante, señores. Casi se puede decir que un punto por minuto. Además, 61 asistencias, 26 rebotes, 6 robos y 3 bloqueos. De verdad que si lo que pasa es que no pasó ni a la segunda vuelta, pero los números que dio en esa primera vuelta, a pesar de que perdieron con los Denver Nuggets, y los Denver Nuggets, que cuidado, porque es un equipo que, a pesar que no tienen a Jamal Murray, que es su segundo jugador más estelar, han logrado, yo diría, que vencer a un equipo que en ese partido donde Lillard perdió, que metió 55 puntos, yo dije, fíjate que yo di favoritos para que ganaran el sexto partido, o sea, que empataran la serie, ¿ok? El equipo de Portland a 3 y se fuera a un séptimo partido, y ahí tenía el favor el equipo de Denver porque jugaban en casa, pero de la forma que jugó Portland en casa ajena, definitivamente se veían que podían ganar. Además, tenía una gran ventaja, que casi todo su staff estaba al 100%, ¿ok? Y eso es muy importante para cuando tú llegas a una serie de playoffs. Siempre la palabra mágica se llama lesión. Cuando estamos lesionados, definitivamente, a mí me gusta, si compito por algún deporte, ganarle a los mejores. No ganarle porque un LeBron James está lesionado, no ganarle porque X jugador está lesionado. Pero bueno, así pasa, es lamentable.
No, y esto es lo que le pasó a los Lakers en el radio.
Correcto.
Como digo yo, el hombre de una sola ceja, que va de oreja a oreja.
Así es.
No jugó.
Bueno, cejitas, no, le digo yo, cejitas.
Sí, ese últimamente ha sido el mejor anotador de los Lakers, no LeBron. LeBron, evidentemente, es el tipo más completo, sigue siendo el más completo, ¿ok? Yo creo que el año que viene puede ser su penúltimo año, ¿ok? A no ser que se empecine a seguir, ¿ok? Pero yo creo que le quedan 2 años a LeBron para antes de empezar a hacer el ridículo, ¿ok? Pero cuando sumemos los números de LeBron al final de esos 2 años, si realmente lo juega, para los al lado de Jordan y todas las cosas, y tú vas a ver cómo quedan uno contra otro. Yo hace muchos años cuando tenía 9 años, LeBron lo comparé con los 9 años de Jordan, y Jordan había apuntado a anotado más puntos, pero LeBron había cogido más rebotes y hecho más asistencia. Y cuando tenía
Yo recuerdo bien ese programa que usted hizo, nosotros éramos fanáticos de los programas esos de fin de semana, que estamos locos porque regresen algún día, pero lo que más risa me causa es los comentarios que usted hacía ahí de los mismos jugadores hablando de un posible duelo si hubieran estado en la misma edad, en la misma época, ¿ves? Eso sí. Estaba tremendo, porque pone lo de Scottie Pippen dice, no, si juegan juntos los dos algún día, uno contra uno, con la cancha vacía, LeBron creo que lo manda para el hospital, una cosa así fue lo que dijo, que lo mataba, una sí, cosa así. Y me dio una risa que, ay, Dios mío, qué cosa más polémica, porque él era compañero de Jordan y diciendo eso a favor de LeBron, dije, wow, esto todavía es tremendo. Y veis, opiniones diversas, que estaba muy bueno el programa.
No, yo creo que si mirándolo desde el punto de vista, es un jugador un poco más completo, LeBron James. Cuando digo completo es que coge más rebote, pasaba más la pelota que Jordan. Claro. Ahora, si tú me dices, faltan 3 segundos y a quien le doy la pelota se llama Michael Jordan. Definitivamente.
Sí, porque era mejor anotador.
No, en momentos claves.
Era un tirador increíble, ¿no?
En momentos claves lo demostró y definitivamente, o sea, hacía unas jugadas en el mismo aire que te cambiaba la pelota de un brazo para el otro y tú te quedabas con la boca abierta, porque las jugadas que hacía era el estilo Dr. J. Yo lo miraba así porque tenía una agilidad de mover su cuerpo cuando ya estaba en el aire que era impresionante. Que eso hasta ahora LeBron no lo hace. Ahora, como completo le digo a LeBron, definitivamente hay que darle ese punto, porque pasando la pelota, visualizando la cancha completamente del juego, tiene una táctica impresionante. Claro, ya son 36 años, no es cuando tú tenías 28 o 30.
No, es que ¿okay? Físicamente LeBron es muy superior a Jordan.
Correcto, correcto.
Ustedes seguro que oyendo mi programa habrán sabido que yo conocí a Jordan muy temprano. Okay, y lo seguí por mucho tiempo hasta el Dream Team con él. Me estuve reuniendo con él hasta el Dream Team, los Panamericanos de Caracas en el 83. Él debutó allí con el equipo de Estados Unidos. 5 o 6 de los que estaban en ese equipo están en el Salón de la Fama. Okay, y él no era la estrella que anunciaban. Okay, había otra serie, un muchacho que se llamaba Mark Price, que tenía un aro increíble, okay, este que la gente decía el mejor anotador, etcétera. Y cuando Jordan empezó a jugar, okay, que yo ganaba la medalla de oro, esto se dio a conocer. Y este muchachito, flaquito, ¿quién es?
Ahora, yo te voy a decir algo, Rafael, y de verdad, corrígeme si estoy en un error. Yo creo que LeBron ha venido a jugar también en una faceta de la NBA que prácticamente te tocan con el con un dedito o con la uña de un dedo y es una falta. O sea, créeme que yo en la historia esta de Jordan que hicieron una cadena televisiva, okay, donde enseñan la cantidad de golpes que le daban a Jordan y nada que era falta.
Sí,
okay,
sí.
Los Bad Boys acabaron con él.
Sí,
tenían un equipazo y esa gente sí no tocaban con la uña de un dedo, con un dedito. Esa gente sí te daban codazo. Y por eso yo te digo, ahí está la incógnita. Yo sé que LeBron es una locomotora. Yo sé que LeBron, el físico es impresionante. Pero mirando desde el punto de vista, si hubiera jugado en la época de Shaquille O'Neal, que cuando entraba Shaquille O'Neal había que quitarte o te desbarataba, ¿okay? Sí. O no Shaquille O'Neal, muchos otros jugadores, Ben Wallace, Rasheed Wallace, o sea, que ahí sí se daba golpe. O sea, ahí tú para cometer una falta tenías que ver que le dabas con el codo bien dado para que te pitaran una falta. Pero ya hoy por hoy, cualquier cosita que tú haces en la NBA, y han cambiado mucho, no solamente en la NBA, en cualquier deporte. O sea, ya cualquier cosita te la cantan como penalidad. Y hay veces Sí, adelante.
No, discúlpame que te corte, pero es curioso porque cuando uno habla de dos atletas con un nivel tan grande, siempre existen cosas y buenas y malas de ambos lados, ¿eh? Uh-huh. Porque un ejemplo, uno observa y dice, wow, Jordan tiene mucho más anillos que LeBron, pero dice, sí, pero cuando Jordan se fue a Washington no ganó nada. Entonces LeBron tiene menos y ha perdido más finales, pero LeBron ganó con Miami, LeBron ganó con Cleveland, LeBron ganó con los Lakers. O sea que se han mudado a distintas ciudades y lo ha logrado en distintos escenarios, ¿entiendes? Y entonces es bastante curioso porque el otro hizo una carrera muy fuerte, pero completamente en el mismo equipo, ¿eh? Cuando se cambia de equipo, ya no luce igual. Hay cositas y cositas, ¿eh? Por eso que el tema es tan agradable que pudiéramos estar quizás una semana hablando
de
eso.
Señores, dos decepciones, yo diría que para mí son las más grandes. Yo los dije aquí y yo no cambio mi pronóstico cuando lo digo. Hay personas a veces que dicen, bueno, esto y lo hacen sus cambios. Hasta ahora estoy en series de campeonato, 4 ganados y 3 perdidos. Vamos a ver hoy, todavía tengo la suerte de que los Los Ángeles Clippers pasen a la segunda ronda, pero va a ser difícil porque lo que ha hecho este equipo de los Dallas y Clippers, definitivamente... solamente dos equipos, que ahora no me acuerdo cuáles son esos dos equipos, lo escuché los otros días, pero no se me grabó en la mente, que lo han hecho, ¿okay? De que los 5 partidos que se han ganado han sido en casa ajena, ¿okay? Eso sucedió una sola vez también, que creo que fue en el 86-87, pero no me acuerdo ahora los equipos, tengo que buscarlo y la próxima semana se lo voy a decir. Pero definitivamente que te digo que Dallas Mavericks se llama Luka Doncic. Olvídense, señores, de Kristaps Porzingis, olvídense de o sea, Luka Doncic acompañado de un jugador que espero que Mark Cuban visualice y diga, vamos a darle el contrato que pida, porque de verdad que ha sacado la cara también por este equipo que se llama Tim Hardaway Jr.
Sí, ¿okay? sí, señor.
Ex Knicks, era de Nueva York.
Correcto, ex Knicks, lo soltaron. Sí. Ahora, que se pongan la fila porque una visualización ahí lo tiene ya en veremos el equipo de los Miami Heat. Porque es un jugador que te sabe venir del banco como juega como titular. Y de verdad que los otros días anotó unos 4 triples y hay 20 puntos en la victoria del equipo de Dallas en casa ajena. Ahora, la incógnita aquí, y esto lo hizo su Rick Carly, que es uno de los entrenadores maravillosos, le hizo algo como para confundir a este equipo. Le puso 2 torres gemelas a jugar. Y de verdad que me refiero al jugador que es 7'4", Bogdan Mihajlovic. Y también puso a Kristaps Porzingis, que es 7'3". Imagínate 2 torres allá atrás para que pudieran defender a este equipo de los Clippers. De verdad que Leonard y hasta el mismo Paul George se veían como niños de teta, prácticamente, al lado de estos dos gigantes. Pero definitivamente lo malo de estas personas altas y grandes es la agilidad, que no es la misma. Son muy pocos los grandes que tienen esa agilidad, como Joel Embiid, como Dwight Howard en su prime time, hasta el mismo Shaquille O'Neal cuando estaba con Orlando. O sea, se movía fácil a pesar de que era 7 pies. Entonces, no todos los jugadores estos de 7 o más pies, ¿ok? 7'3", 7'2", 7'5". El mismo este jugador de Boston, por eso, y esa es la razón que no lo ponía mucho, porque el equipo de Boston es un equipo que juega muy rápido. Y cuando estaba ahí, el jugador de 7'5", yo creo que es uno de los más altos de la NBA, no perdían esa rapidez. Ahora, antes de hablar de Dallas y los Clippers, que juegan en una hora más o menos, yo quiero la decepción de Miami. De verdad que me decepcionó Miami, me decepcionó Nueva York. Yo creo que este Big Three de Miami, la clave aquí fue totalmente Duncan Robinson, que prácticamente se anuló en esta serie.
Ese desapareció.
No, completo. Y Tyler Hero, ni decir, señores. Ese fue peor todavía. Fíjense que para yo poner a una persona que, claro, para mí es un excelente jugador, es una estrella, yo diría que no es una súper, súper estrella, pero es una grande estrella, es Goran Dragic. Y yo lo pongo como el Big Three junto con Jimmy Butler y Bam Adebayo. Pero estos tres combinaron solamente 185 puntos, ¿ok? Así no se gana un partido.
Jugaron tan mal que ni con Oladipo jugando hubieran ganado.
Yo creo que sí. Y te doy toda la razón, Alex, porque Kendrick Nunn, otra de las cosas, en toda la serie lo pusieron a jugar 97 minutos. Hubo series a veces que los sentaban completamente y no lo sacaban en un cuarto. O sea, y es un jugador que en el último, claro, le dijeron, bueno, juega ya porque no queda más remedio. Y anotó 18 puntos, ¿ok? Viniendo del banco.
Fue lo mismo en la postemporada del año pasado. A no lo dejaron sentado en el banco casi todo el tiempo. No sé por qué.
No, y New York también, lo que dice Juanito, ¿verdad? New York, yo esperaba que fuera a un último juego contra Atlanta. ¿Verdad? Que Trey Young está en una forma estratosférica. Creo que no puede entrar a Nueva York porque lo andan buscando.
Sí, no, definitivamente. Y lo que hizo fue impresionante. Acabó 180 minutos con 146 puntos, 49 asistencias, 14 rebotes. O sea, ahora, señores, el mejor jugador, mejor mejorado, cuando digo, o más mejorado de la campaña, Julius Randle, se perdió en esta serie, a pesar de que en 179 minutos, 90 puntos nada más. Me quito el sombrero se le dice viejito porque no es tan viejo, pero con Derrick Rose. Increíble. El más anotador de la serie de 5 partidos de los New York Knicks. 175 minutos con 97 puntos, 20 rebotes, 25 asistencias, robó dos pelotas y hizo un bloqueo. O sea, imagínate que fue el mejor de los cinco. RJ Barrett, sinceramente, también sí, obtuvo muchos rebotes, pero se esperaba más ofensiva de él, no pasó. 72 puntos en 160 minutos. Reggie Bullock, 161 minutos, solamente 44 puntos. Un jugador que se perfeccionaba mucho tirando de larga distancia y aquí se quedó completamente bloqueado contra este equipo de Atlanta. Ahora, Dallas yo creo que tiene la oportunidad de ganar, porque si Clippers gana hoy, va a ser difícil ganarle a... No imposible, porque ellos le han ganado tres partidos allá a Los Ángeles. Pero ya un séptimo juego la cosa se pone al rojo vivo. Sí, ¿okay? Sí.
Tienen, hay que amarrar a Kawhi.
Hay que amarrar a Kawhi porque hoy se va a volver loco, a no ser que se lesione, sí. Esperemos que no. ¿Okay? Pero lo que ha hecho Luka Doncic, que se convirtió en el quinto jugador en los primeros 11 partidos de playoff, el primero nada más y nada menos que, ya saben quién es, ¿no? Michael Jordan, 405 puntos. Bob McAdoo, 379. Karim Abdul-Jabbar, 377, empatado con Will Chamberlain. Y en el quinto lugar, Luka Doncic, en los primeros 11 partidos, 359. Ahora, señores...
¿Qué grupito?
¿Qué grupito? Un grupito fuera de serie. Brooklyn y Milwaukee. Rapidito acá. Claves que son importantes. Aquí Brooklyn se la va a ver un poco más negra contra Boston. Boston, definitivamente, yo creo que para mí jugaron lo mejor que pudo. Una serie impresionante de Jason Tatum, pero hay que destacar que Boston prácticamente con las lesiones estaba por debajo. No Jalen Brown, no Williams, Robin Williams, no Kemba Walker. O sea, tres jugadores que eran de los titulares quedaron en los dos últimos partidos fuera de la alineación. Y eso, lamentablemente, yo creo que Jason Tatum no podía echarse el equipo en el hombro. Bastante hizo que ganaron un partido. Pero aquí Brooklyn no le va a ser tan fácil. No le va a ser tan fácil porque True Holiday es uno de los mejores defensores. Chris Middleton, hay que decirle usted también. Y Giannis Antetokounmpo va a ser una serie de tú a tú contra Kevin Durant. También tenemos acá dos jugadores que son fundamentales, que es Bruce Lopez y Bobby Porter, ¿ok? P.J. Tucker, que es un pain in the neck, como se dice en americano, sí. ¿Ok? Y jugando, Pat Cunningham también es buenísimo. Y este jugador que antes jugaba para los San Antonio Spurs, definitivamente Brian Forbes, es un tirador de larga distancia impresionante. Así que Brooklyn aquí tiene que apretar la defensa, porque si ellos anotan 140, Milwaukee le puede anotar 150. Okay.
Juanito, para mí llega a 6 partidos la serie.
Yo le voy a 7, pero bueno, también puede ser 6 partidos.
¿Tú sabes por qué le digo 6? Porque presiento que cuando los Bucks le ganen, que le van a ganar aunque sea 2 partidos, ellos van a apretar mucho más. Y cuando ellos aprieten mucho más, vamos a ver la cantidad de puntos que están anotando. Las tres grandes estrellas lo vamos a volver a ver de nuevo. Eso lo presiento.
No, yo sé. Son gente que si están al 100% van a dar el todo por el todo. Y entre, por supuesto, el equipo de Filadelfia y Atlanta, me voy con Filadelfia en 6 partidos. La próxima semana hablaremos un poco más de la serie que van a comenzar ya pronto, ¿ok?
Sí.
Así okay. Que oye, se acabó el tiempo.
Un abrazo bien grande.
Igualmente, cuídate. Gracias, Ale, gracias, Juan. Y la cosa sigue. Nos vemos el lunes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.